Hola, Ricardo Maluf, presidente de la Cámara Paraguaya de Cerámica. ¿Cómo estás? Muy buen día.
Hola, buen día, Santiago. Buen día a tu audiencia.
Ricardo, estoy desde esta mañana tratando de conseguir desde el sector de las cerámicas números que de alguna manera muestren con precisión dónde es que se da esta, sin entrar todavía en la discusión que planteábamos recién con Luis, ¿verdad? Que me parece también atendible, razonable y discutible. Es una segunda discusión. Pero primero quiero apuntar a cuáles son los números que tienen ustedes hoy verificables, corroborables, que demuestran que, a diferencia del 2017, donde se construyeron 1,000 casas con materiales nacionales, tejas, tejuelones, ladrillos y compañía, hoy ese número de 1,000 bajó a 200. ¿Qué dato puntualmente tienen ustedes para poder sostener esta movilización, Ricardo?
Bueno, Santiago, esta es nuestra movilización. Es ya una lucha que tenemos hace tiempo con el gobierno. No sé si tenemos tiempo como para que te haga una pequeña reseña de la situación.
Sí, sí, sobre todo si podemos, en esa reseña, con la libertad que quieras plantearlo, pero si esa reseña pudiera tener números, con mayor razón todavía, Ricardo, te escuchamos.
Sí, perfecto. Nosotros, el sector cerámico, desde la campaña del presidente Cartes, que decía que íbamos a tener 30,000 viviendas por año se iban a construir. El sector cerámico se preparó, crecieron, mejoraron sus instalaciones, se crearon nuevas industrias. Y resultó que en todo el periodo del presidente Carter no se hicieron ni 25,000 viviendas en los 5 años. Mm. Bueno. Ahí ya nosotros veníamos ya de una lucha anterior de la época que Rolón Posse era el secretario de la Senavitat, hoy Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat. Mm. Y realmente la situación es así. Hay un artículo, el artículo 159 de la Constitución, donde claramente dice que lo que construya el gobierno tiene que hacerse con producto nacional. Mm. Y los termopaneles, los techos de chapa sándwich, todo eso es importado, son dólares que salen. Mm. Si se hace el sistema tradicional, es 100% materia prima nacional, mano de obra nacional, y también genera un gran multiplicador, porque trabajan muchísimos sectores. Mm.
El artículo 159 de la ley 6258, ¿no? De la Constitución.
Así mismo, de la ley. De la Constitución, el artículo 78 dice preferencia al trabajador nacional, y el artículo 100, una vivienda digna.
Sí, sí, sí.
También se incumple en esos dos artículos de la Constitución.
Más discutible quizá, Ricardo, pues la vivienda digna la puedo tener incluso con viviendas prefabricadas. Hoy en Chile avanzan esas viviendas por otras razones, pero por eso digo, creo que la ley puntual que mencionás es la ley 6258, que sí dice eso que estás mencionando en el artículo en cuestión.
Y además de eso, Santiago, está la ley de preferencia, ¿cierto? El artículo 4458.
Sí.
Donde que establece el margen de preferencia de 20% a los materiales nacionales y los criterios de 40 o más a los de composición nacional.
Sí.
Entonces, tampoco se respeta eso. Mm. Y de lo que se habla de la cantidad construida, digamos, en lo que va del 2000, o mejor dicho, desde que inició la administración de Mario Abdo, se construyeron menos de 650 viviendas. Mm. Lo que están haciendo supuestamente es terminar viviendas que se iniciaron en la administración anterior. Mm. Esa es la situación.
Bueno, pero ahí nomás quiero ir porque necesito contrastar con los números que el gobierno publica a través de su sitio web en el Ministerio de la Vivienda. Tomemos el parámetro de el 2018 versus el 2019, y en números en particular, Ricardo, ¿qué cantidad de viviendas han sido construidas y qué cantidad en un comparativo de termopaneles o de tejas eventualmente se han utilizado entre un periodo y otro como para sostener que hoy bajó considerablemente ese número por la falta de compra por parte del gobierno en particular?
Y se hicieron 650 viviendas con material cerámico y 500 viviendas con termopaneles. ¿Cierto? Y no tiene, es un despropósito, porque los termopaneles, como te digo, se importan, son divisas que salen en mano de obra que se le saca al personal paraguayo.
Ahí nomás lo que no me cierra, Ricardo, y discúlpame la insistencia, y si el número del gobierno es un número mentiroso, con más razón necesito ese elemento como para poder cuestionarle a las autoridades del gobierno si han emitido información falsa. Pero la página que estoy mirando en este mismo instante del ministerio, lo que dice es, en llamados con respecto al total de viviendas, por tomar el segundo semestre del 2018, 748 casas en total, viviendas en total, 548 termopaneles versus 200 viviendas con tejas. Y tomamos el parámetro del primer semestre del 2019, primer trimestre en realidad del 2019, y encontramos un total de 1.145 viviendas con 496 con termopaneles y 650 viviendas con tejas, lo que muestra un crecimiento considerable respecto a el parámetro del 2018. Y ahí es donde a mí no me cierra. Si el gobierno dice que creció el número de viviendas con tejas, tal como se ha prometido y tal como dice la ley, ¿cuál es el reclamo que se hace y cuál es el dato que tienen ustedes para contrastar y hacer caer esta publicación del gobierno?
Santiago, el problema es así. Esas viviendas que se hicieron con termopaneles no cumplieron el régimen que te estoy diciendo del 20% y 40% de la ley 4558. ¿Cierto? Es la misma situación que se está dando hoy con el Ministerio de Educación, que demora. Nosotros desde noviembre del año pasado le veníamos reclamando al ministro Peta que nos reciba por nota, con reiteración por nota, no nos recibió, y resulta que en enero adjudica 216 aulas prefabricadas sin darle posibilidad a las empresas constructoras de que hagan una oferta con el sistema tradicional de construcción. Por eso te digo, ellos dicen 495 viviendas, creo que dicen que se hicieron con termopaneles, y 650 con tejas.
Sí.
Pero los números que da el actual Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, no podemos contrastar, porque durante todo el gobierno de Cartes nos pasamos discutiendo con Soledad Núñez sobre este mismo tema, ¿cierto? Y nunca pudieron demostrarnos dónde estaban las viviendas que supuestamente ellos decían que hicieron con material cerámico.
Pero, a ver, tampoco es corroborable entonces, Ricardo, que respecto al gobierno de Horacio Cartes y la administración de Soledad Núñez haya aumentado el número de viviendas construidas con tejas, como se menciona en esta publicación del Ministerio de Urbanismo.
Asimismo, inclusive en una audiencia que estuvo Soledad Núñez en la UIP, se le pidió que informe, que diga los lugares, las ubicaciones. Nunca se pudo tener toda esa información.
Ricardo, lo otro, eso respecto al Ministerio de Urbanismo, y tenemos también en lista hablar con la gente del Ministerio como para decirnos, por ejemplo, si ustedes dicen que han comprado un número como el que publican de tejas, de ladrillos, de materiales en general de industria nacional, ¿a qué empresas en particular han comprado? Y publiquen esas listas como para saber dónde está la plata que han destinado a eso en particular, que hasta ahora no ha aparecido. Lo otro, el Ministerio de Educación publica que ha comprado aulas prefabricadas por 2.5 millones de dólares versus 100 millones de dólares que han sido obras ejecutadas con material cocido o cerámica, y esto sin contar los 20 mil millones que la Unión Europea también dio a directores de colegios para la construcción. O sea, estamos hablando de más de 100 millones de dólares versus 2.5 millones de dólares que responden a la urgencia de contar con aulas antes que empiecen las clases.
Y bueno, Santiago, el tema es que es imposible corroborar esa información. No creemos que se haya invertido ni un tercio de eso que vos me estás diciendo. Desde la época del ministro Riera, que también fuimos a discutir con él, nos prometió que no iba a ocurrir esto que estaba ocurriendo con la Senavit, y entendía perfectamente el problema, pero no creemos. Esos números no son ciertos, no son reales. O si no, ¿por qué estarían en las condiciones que están hoy los colegios y las aulas, las escuelas? ¿No te parece que no es lógico?
Pero
si es cierto que se invirtieron estos 100 millones de dólares.
Claro, pero a ver,
es lógico.
Y ahí nomás es donde queda una especie de limbo, Ricardo, porque muchos de estos colegios o de estas escuelas a las que estamos haciendo referencia también han utilizado históricamente materia prima nacional.
Sí, correcto. Entendemos que se utilizaron, pero no se sigue el ritmo que debería de tener, ¿cierto? Deberían de haberse, si es cierto que se usaron esos 100 millones de dólares, no se sintió completamente en nuestro sector.
Ahora,
no entendemos que el material que utilizaron, que ellos dicen que utilizaron supuestamente productos nacionales.
Ahora, Ricardo, el titular o el intendente de Tomatín decía que se siente un bajón importante en la producción de materiales, y la consulta es, ¿dependen en un cuánto por ciento de lo que pueda comprar el Estado de ese sector y cuánto por ciento del sector privado?
Y realmente el sector cerámico depende mucho de lo que haga el gobierno, ¿cierto? Entonces, es importantísimo que la escuela o todas las obras públicas que haga el gobierno se haga con material cerámico.
Pero, ¿cuánto por ciento, Ricardo?
Y depende un porcentaje, no sé decirte un número preciso, pero necesitamos que, digamos que el 50% debería de utilizar el gobierno en las obras que realiza.
¿Y cómo?
Y el otro 50% probablemente el sector privado.
¿Y cómo miden que esa diferencia que hoy están teniendo en términos de recaudación, de venta en general, sea por responsabilidad de lo que el Estado deja de comprar y no porque desde el sector privado pasa esto que hablábamos recién aquí en el programa, que el mismo sector privado te diga, nosotros tenemos materiales prefabricados que en menor tiempo, con menor plata, nos dan un resultado mucho más óptimo porque cargamos menos la estructura, porque el peso es menor y un montón de elementos que hoy en grandes procesos de construcción te dicen los propios constructores, ingenieros o arquitectos cuando hay que debatir qué tipo de estructura básicamente utilizar como para poder levantar una obra. ¿Cómo saben ustedes que no es la compra del, o que es la compra del Estado y no la elección del sector privado por materiales que le dan mayor rapidez, mayor precisión, según mencionan los arquitectos o ingenieros, o menor carga en la estructura, los que permiten de alguna manera este bajón que están mencionando ustedes?
Yo te digo que el sector privado sigue utilizando en el mismo ritmo o en mayor cantidad los productos cerámicos. vos podés verificar, hay obras muy importantes que se están realizando, Jade Park, Palacio de los Patos, todos estos edificios usaron material cerámico. Normalmente en una obra importante se utiliza el material cerámico. El tema de los termopaneles es para divisoria en los edificios, no se pone en la periferia de los edificios. Definitivamente, lo que compre el sector público no le va a resolver el problema a todo el sector cerámico, pero es muy importante. Y además de eso, Santiago, tiene que cumplir en la carta orgánica del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, dice claramente que tiene que cumplir una función social, ¿cierto? Tiene que dar trabajo a la gente de la zona donde se construyen las casas. Entonces, ¿qué pasa? Ellos hacen con los prefabricados, viene una empresa que trae 8 ciudadanos que arman en 15 o 20 días una casa, no quedó nada para la gente de la zona.
Y respecto a
muchos puntos.
Sí, y respecto a la otra discusión, ya para cerrar, Ricardo, que recién planteábamos con Luis, en la que él inclusive decía que lo debatible de fondo es si es que el camino más rápido y más efectivo, por una cuestión de temperatura que vayan a tener dentro del aula y compañía, independientemente de la ley, vamos a suponer que la ley es la que estamos discutiendo, que la razón de ser de el porcentaje que hay que comprar en la industria nacional versus a la extranjera y qué sé yo, es lo que estamos discutiendo, que no es el punto ahora, pero te planteo. ¿Por qué el Estado debería estar obligado a comprar de las olerías o de las industrias cerámicas cuando en contrapartida encuentra mejor precio y mayor rapidez en materiales prefabricados?
No es así, Santiago. Las aulas que está construyendo el Ministerio de Educación son aulas de 36, máximo 40 metros cuadrados, con un costo de 75 millones de guaraníes aproximadamente por aula. Una construcción tradicional de las aulas que son de 63 metros cuadrados están en el mismo costo, pero te imaginas, estamos hablando de más de 20 metros cuadrados más. Y después tenemos que lo prefabricado máximo puede durar 20 años. Una construcción hecha con material cerámico de primera calidad, bien hecha, puede durar más de 100 años. Ahí tenés una situación, no es que sea bajo ningún punto de vista más barato el prefabricado. Hacen de menor tamaño, tiene menor duración y requiere mucho más mantenimiento que el mantenimiento de una construcción tradicional.
Y si la duración podría llegar a ser de 100 años, como mencionás, Ricardo, ¿por qué tenemos construcciones más recientes en aulas, por ejemplo, o en hospitales que hoy están caídas? ¿Es por una mala construcción, porque se ahorraron algunos pesos en algo y no necesariamente por la materia prima utilizada?
Asimismo, los controles, la fiscalización no es buena. Digamos, la Senavitat adjudicaba una vivienda a un precio vil, y entonces el constructor recurría al material de última calidad para poder cumplir su contrato. Eso ya discutí varias veces con el ministro Durán, y él entiende esa situación y supuestamente van a adjudicar a mejores precios y va a ser un control superior, van a tener un mejor control de fiscalización de la obra para que no ocurra este problema.
Bueno, Ricardo, gracias por este tiempo y por las explicaciones. Un abrazo.
Gracias, Santiago.
Hasta luego.
Gracias por la comunicación.
Hasta luego.